Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es Mejor Te Cuento. Soy Alicia de Arteaga. Vamos a estar juntos hasta las 13. En los controles me acompaña Cristian Lacerre. En la producción está Alejandra Britos. Es un día que realmente nos toca vivir nuevamente bastante encerrados. Por suerte tenemos estas posibilidades que nos da el mundo digital, este mundo que ha crecido de una manera exponencial en el tiempo de la pandemia. La verdad que los números no ayudan, son números difíciles. Yo creo que en este programa vamos a recuperar varias de las cosas que tenemos pendientes, que nos dan placer y que nos gustan. A mí primero que nada me da placer que estén ustedes ahí. Me encanta hacer radio. Yo que soy una periodista de medios gráficos, estuve como 3 décadas escribiendo todos los días en La Nación, he descubierto la radio que me encanta compartir, saber que hay alguien que está escuchando. Siempre digo, no sabemos quién, es una botella al mar, pero bueno, yo les decía que una de las cosas magníficas que hemos recuperado en este tiempo es la posibilidad de conectarnos de otra manera, de estar unidos en las redes, unidos por el Zoom, unidos digitalmente. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto que también me parece fundamental, que lo vamos a tocar en el programa, es esta vuelta a los hábitos íntimos de la casa. Cocinar, comer, preparar cosas ricas. Gabriel Preselo nos va a hablar de la comida coreana, del festival que acaba de terminar, que ganó curiosamente Claudia Villafañe. Nos va a hablar Emiliano Michelena sobre el concurso de patrimonio y fotografía, y Fabi Barreda de la recuperación de una obra que ella encontró en la basura y hoy está en el Museo Nacional de Bellas Artes. La verdad que es una historia fantástica. Fabi nos va a contar esto, que nos da enorme placer escucharlo y saber que ella es una heredera de alguien que fue muy grande, su mamá Rosa Facaro, una crítica de arte reconocidísima, que conocimos y quisimos mucho. Y bueno, mientras tanto, la escena de Buenos Aires, va como puede, los museos están cerrados, las galerías tienen un aforo, nadie se rinde. Queridos oyentes, querida audiencia, esto es una situación difícil, una situación límite, pero creo que hay que pelearla, no nos rendimos, y como lo dice siempre el ministro Avogadro, y estoy de acuerdo, la cultura es parte de nuestra vida y la cultura es fortaleza. Yo les digo, porque creo totalmente en eso, que es una red de contención, una red de contención para el cuerpo y para el alma. Dicho lo cual, arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento con Cristian Lacerre en la operación técnica y Alejandra Britos en la producción general. Le mandamos un saludo muy especial a Ale, que también está pasando por un momento especial. Y vamos con el programa.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos en línea con Gabriel Preselo. Gabriel es gestor cultural y se ocupa de la programación y todo lo que tenga que ver con cultura y con difusión en el Centro Cultural Coreano. Casualmente ha sido la Semana de la Gastronomía Coreana y la verdad que yo creo que es parte de la cultura de Corea, de eso quiero hablar con Gabriel. Quiero que me explique cómo ha sido este festival Hanks, que no, tampoco sé cuál es el número de edición, pero me interesa muchísimo porque creo que ahí se cocinan muchas cosas que son no solamente gastronomía. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Ali, ¿cómo andás? Un gusto hablar con vos de nuevo.
Igualmente para mí. Contame un poco la historia de este festival y lo que representa para el Centro Cultural Coreano.
Bueno, esta es la séptima edición del Festival Hanshik, el Festival de Gastronomía Coreana, que vos bien conocés porque seguramente estuviste desde la primera edición en otro tipo de formato. ¿Recordás? Ahora, por supuesto, por la pandemia tuvimos que cambiar el formato y toda la propuesta. Pero antes hacíamos, en sus primeras ediciones, una cena de gala con el embajador, unos días de festival en un hotel 5 estrellas, algunas propuestas en el Centro Cultural Coreano, en su anterior sede, charlas informativas. Así se fue dando desde que nació, y en esta séptima edición, ya también en la del año pasado, lo que se hizo fue un formato mixto entre lo online y lo offline. O sea, hicimos una alianza con una red de más de 30 restaurantes coreanos que estuvieron ofreciendo menús promocionales en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde están ubicados, y además se acompañó con una muy fuerte y variada programación online que iba desde documentales, pasando por clases magistrales, por charlas en vivo de Instagram, y también con un programa de entretenimiento de gastronomía, que fue K-Food Master, que edición Celebrity, donde estuvieron Claudia Villafañe, Lizardo Ponce y Julia Mengolini cocinando un plato coreano, y ahí la gente pudo elegir cuál era su preferido, y que finalmente ganó Claudia Villafañe el domingo por la noche.
Sí, te digo, Gabriel, a propósito de esto, que me parece muy genial, porque yo creo que vamos a hacer también una reflexión un poco más amplia. Está pasando algo con la cocina. Todo el mundo cocina, todo el mundo. El otro día escuché que alguien, no sé si un psicólogo, comentaba que es uno de, como estamos en la pandemia y encerrados en casa y con muy pocas posibilidades de hacer programas, porque obviamente ahora de nuevo encerrados, se convirtió en algo como muy gratificante, como un programa de qué voy a comer hoy. Pero qué curioso también lo de Claudia Villafañe. Yo no sabía ni que cocinaba y ha resultado ser una estrella de la cocina.
Sí, tal cual. De hecho, ella es la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity hace unos meses. Y sí, es verdad, hay como una, tal vez una reconexión con la cocina. No es mi caso, que yo no cocino nada, pero sí se ve mucho que hay como un interés muy grande por cocinar, por un lado. Tal vez, como vos decís, esta reconexión, tal vez un poco más de tiempo en casa, una reconexión con lo primario, el alimento, ¿no? De hacerse, de comer. Por un lado, por el otro, el querer comer mejor, más sano. Hay mucho de eso, mucho interés por saber cómo comer. Y luego
ahora,
también por...
Eso, sí, discúlpame, pero justamente ahí acabas de dar en la tecla, porque bueno, yo estuve comiendo la comida que me mandaron buenísima de uno de los 30 restaurantes coreanos, que me parecen un montón, no sabía que había tantos en Buenos Aires. Y una de las cosas que me llama la atención es casualmente los ingredientes, que son tan saludables, mucha verdura, arroz, por supuesto, el kimchi, que me parece un ingrediente fundamental y casi te diría una bandera de la gastronomía coreana. Pero explícame un poco, porque con vos hablamos una vez de que había un gran chef coreano, viste, que bueno, que digamos, hay ¿cómo es la esencia de esta gastronomía? ¿Cómo podrías definirla?
Bueno, ahí hay dos cosas que vos marcaste que están buenas a resaltar. Por un lado, sí, es esto de que se da una expansión de la gastronomía coreana porque es súper saludable. La gastronomía coreana es casi que sana como de manera filosófica. Los coreanos tienen una especie de refrán que dice algo así como que la comida es medicina o es veneno, porque lo que uno come tiene que hacer bien. Y está expresado en los platos, porque es como uno come un poco de cada cosa en las mesas coreanas, en los platos coreanos. Hay carbohidratos, sí, hay proteínas, hay verduras de todos los colores. Hay un buen balance de colores, texturas, ingredientes. Entonces eso la hace muy atractiva y que haya crecido muchísimo en los últimos años. Y lo otro, que bien remarcas, que es un emblema, el kimchi. El kimchi es como... casi como decir el mate o el asado para los argentinos, es parte de la identidad de un coreano, o sea, es más que un alimento. Y además, otra propiedad que tiene es que es un superalimento, por sus propiedades, al ser un alimento fermentado, con todo esto de las bacterias buenas, estos que están también muy de moda los alimentos fermentados, el kimchi es como una de las grandes estrellas de ese mundo, porque es muy, muy bueno. Entonces como que se junta ahí varias cosas que coinciden con este tiempo y la expansión. Pero vos decías recién, más de 30 restaurantes, me parece un montón. Y sí, es un montón, sobre todo considerando la historia de que son todos muy recientes. Restaurantes florecieron en los últimos años, un poco de la mano de esto que mencionábamos, de que está en boga la gastronomía coreana, pero mucho, y tal vez mucho más, por todo lo que es la cultura coreana en general, que ha movilizado a que la gente se interese también por la comida. Entonces pasan de las películas a la comida, de una serie coreana a querer ir a comer.
Mira, vos es que yo creo que por eso yo te mencionaba al comienzo que para mí la gastronomía, en el caso coreano particularmente, es cultura. Porque en realidad, y lo puse en un posteo el otro día cuando comí tan rico, que es esa combinación de respeto por la tradición y pasión por la innovación, que yo creo que es un poco el quid, la esencia de la cultura coreana, y es algo que a todos nosotros, los que asistimos al fenómeno de ver y conocer más de cerca la cultura coreana, nos asombra. Fíjate vos que hablaste de cine, y casualmente hay una película coreana, que si no me equivoco se llama Minari, dame vos más datos, que está candidateada para Minari, para varios premios Oscar, que es el domingo próximo. O sea, qué curioso, Gabriel, y estamos hablando con Gabriel Preselo, que él es gestor cultural y dirige allí el Centro Cultural Coreano, toda la actividad, que es enorme por otro lado, la actividad que tienen. ¿Cómo viene candidateada esta película? ¿Cuál sería un poco también la esencia? Porque ya tuvimos el año pasado Parasite, que nos deslumbró. ¿Y qué pasa ahora con esto, con este nuevo film?
Bueno, ahí está. Ese contexto es importante. Ya Parasite como que legitimó y vino a instalar el cine coreano, yo creo que de manera más o menos permanente, con el boom del año pasado. Y Parasite, y Minari, que es esta nueva película, ya es un caso un poco distinto, pero que habla de este progreso, porque ya no es una película 100% coreana que llega a los Oscars como una película extranjera, sino que es una producción coreano-americana. De hecho, entre los productores está Brad Pitt. Y habla, además, de una familia coreana inmigrante en Estados Unidos. Y fíjate ahí también qué relación con la comida, porque ellos, Minari es una especie de, como no llega a ser una cebollita de verde, como un cibulet, es como un...
un ingrediente.
Parecido. Claro. Es como una planta así parecida a la cibulet, que usan ellos mucho para cocinar. Y tiene que ver un poco con todas las vicisitudes de una familia inmigrante en un país muy distinto. Entonces ahí, además de todo lo coreano, que sí está súper presente, porque se va a ver ahí mucho de lo que es la cultura coreana, está también, me parece, y por eso entiendo que es una película que convoca mucho más a más personas, además de los coreanos, es de los inmigrantes y de cómo se fueron forjando distintas familias migrantes, que se van moviendo, las dificultades que hay. Y es algo que, por supuesto, también tiene mucha relación con la historia nuestra argentina, el labrado de la tierra, los inmigrantes, la familia que vinieron acá a progresar.
Exacto. Así que ahí se va a ver eso. Qué interesante, voy a estar siguiendo y ya nos comunicaremos el domingo cuando veamos cómo es la entrega de los Oscars, que siempre es emocionante. Yo te digo que realmente, y lo hemos hablado muchas veces con vos, la capacidad que ha tenido Corea para hacer de un país tan pequeño, porque creo que es del tamaño de la provincia de Santa Fe, con una cantidad de suelo montañoso y por supuesto lejano, con otra lengua, con una cultura milenaria, pero distinta, para meterse en la vida de todos nosotros. Ahora tenemos que terminar, Gaby, pero siempre me quedan mil cosas para hablar con vos, porque realmente, y te doy solamente una nota de color, porque creo que lo posteé también en Instagram, yo estaba en un supermercado en Puerto Rico, en Costco, que es una cosa enorme, así no se puede creer, y de golpe me encuentro con una especie de estante lleno de kimchi, llegado de Corea, y los puertorriqueños consumen kimchi, y la gastronomía coreana también está allí, o sea, es un fenómeno que realmente da para mucho. Che, Gaby, te agradezco la charla, te agradezco este tiempo, te felicito por lo que estás haciendo, y bueno, espero que en algún momento podamos vernos así cara a cara, ¿no?
Sin aplicaciones mediante, sí, ojalá. Exacto. Ojalá. Bueno, mientras tanto, con vos ojalá nos veamos pronto, y también con toda la gente, pero mientras tanto pueden seguirnos en nuestro Instagram, Centro Cultural Coreano, en Twitter, en Facebook, nuestra página web, que es ccoreano.ar. Ya se viene un ciclo de cine en la Sala Lugones, en mayo, se viene el concurso K-Pop Latinoamérica, así que muchísima, muchísima actividad la que tenemos, y todos invitados, porque siempre es mucho, variado, y casi todo gratuito y accesible. Así que gracias, Alicia.
Gracias a vos, Gabriel. Yo felicito a toda la gente que trabaja con vos, porque la verdad que han hecho una tarea genial. Y a vos, que sos un comunicador extraordinario, ya te dije el otro día que estás fantástico como presentador y las tablas te esperan, ¿eh? Ya estás listo. Un abrazo, Gaby.
Un poco de todo, siempre hacemos. Un beso grande, chao, chao.
Un beso grande. Era Gabriel Preselo, del Centro Cultural Coreano, terminando el festival Hansky, que ganó Claudia Villafañe, la gran chef de esta temporada, que ya había ganado el concurso MasterChef. En este año, en este tiempo, tan de cocina, tan cocinero, tan de entrecasa, pero de cosas maravillosas y riquísimas. Vamos a una pausa y volvemos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Bueno, estamos en línea con Emiliano Michelena. Michelena, él es director de Sostenibilidad Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Casualmente hablábamos fuera de aire, sostenibilidad es una forma de mantener tradiciones, respetar lo que tenemos, amar lo que tenemos, conservarlo. Y sobre todo, Emiliano está en línea porque tienen un proyecto que me encanta, que de eso vamos a hablar, que es fotografiar el patrimonio para un concurso, que si no me equivoco termina el 30 de abril. Hola Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alicia? Buen día a todas y a todos.
Un placer escucharte. Contame el concurso, la idea, qué es lo que ustedes buscan con esto. Vos sabés que yo soy una fanática total del patrimonio. Creo que en algún momento cuando se viajaba, se hizo un estudio de por qué la gente venía a Buenos Aires. Y una de las razones principales, motivo de viaje, es del patrimonio arquitectónico. La belleza que es esta ciudad, que es un privilegio que hemos heredado, que tenemos y que tenemos que cuidar. Ahora contame vos del concurso.
Te cuento, Alicia, sí, yo sé que sos una fanática del patrimonio y te he cruzado en más de una oportunidad en proyectos y cosas que tuve la suerte de coordinar o trabajar, desde el Colón hasta otras cosas.
Exacto.
Siempre estás ahí. Y te agradezco, y se agradece la difusión sobre el patrimonio porque colaboran en el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros estamos trabajando desde hace ya 2 años, en general, de alguna manera, unas nuevas miradas sobre el patrimonio que incluyen algunas instancias de participación y colaboración, ¿no? Nosotros creemos que, de alguna manera, hay una institucionalización del patrimonio que se ve desde el Estado, que el Estado muchas veces dice que es patrimonio y no, y muchas veces se olvidan de incorporar la visión de tantas vecinas, vecinos y personas que viven en la ciudad de Buenos Aires que podrían sumar su propia visión del patrimonio. Y estamos trabajando estrategias de cómo poder sumar esa visión a la propia valoración oficial que tiene el Estado sobre el patrimonio. Porque muchas veces nos pasa que la valoración es, tal vez desde un punto de vista estético, pero se quedan de lado algunas situaciones que tienen que ver más con lo emocional, más con el acercamiento, más con lo experimental, con la sensación que tuvo cada uno al conocer un edificio, un espacio, una situación, y creemos que eso debería sumarse a la valoración del patrimonio, sobre todo en una ciudad tan diversa como la nuestra, ¿no? En donde los patrimonios son muchísimos, cada comunidad encuentra un reflejo en algún sector específico de la ciudad o en algún edificio, etc.
Pues es que es interesante, muy interesante lo que decís. Yo camino por la calle mucho, me gusta caminarla a la ciudad. Siempre voy con el teléfono y voy sacando fotos. Y lo que me sorprende es que eso hace mucha gente. O sea, gente que es turista y gente que es de acá. Se despierta a la mañana y de pronto te saca una fachada racionalista de un edificio de Avenida del Libertador porque le gustó. O te saca el pórtico de una casa de 11 que tiene una puerta Art Deco divina. Y yo creo que el muestrario de Fabio Grementieri, que sabe tanto de esto, siempre dice que la arquitectura de Buenos Aires es la arquitectura pastiche. O sea, es una mezcla de eso que también hablábamos antes con Gabriel, ¿no? De la emigración y de la gente que vino. La arquitectura francesa, las fachadas italianas, los interiores ingleses, bueno, la Casa Chorizo, tanto para ver, ¿no?
No, lo que contaba también Gabriel hace un rato, los 30 restaurantes coreanos ya empiezan a ser parte de nuestro patrimonio, y la comida...
Exacto.
y ese tipo de cosas empiezan a ser parte de nuestro patrimonio. Y una de las cosas interesantes a las que queremos apuntar con este concurso es que, además, vos sacás una foto, pero el que está sacando la misma foto que sacaste vos, la está sacando por otro motivo, ¿no? La está sacando porque le llamó, del mismo edificio, del mismo monumento, le llamó la atención otra cosa, lo interpretas de otro lado y el valor simbólico suele ser otro. Entonces lo que nos interesa es un poquito llegar a ese punto. Yo me acuerdo de una anécdota cuando vos contabas de la arquitectura racionalista. Una vez vinieron unos amigos italianos, unas personas importantes del patrimonio de Italia, que ellos decían que se sorprendían de ver tantos edificios racionalistas porque para ellos el racionalismo estaba directamente relacionado con el fascismo. Y que entonces en general les generaba como cierta incomodidad ver edificios racionalistas en Europa, pero en Argentina no, ¿no? Entonces el valor simbólico que tienen muchas veces los edificios y que no, en que la valoración oficial, que en general es estética o más armada con cánones académicos, no incluye.
Y, qué bueno eso. No, qué bueno lo que decís, porque es interesante. Vos sabés que en Italia, toda la arquitectura en torno del Duce de Mussolini, el gran arquitecto fue Piacentini, que era un arquitecto que trazaba las cosas con regla, viste, como una rigidez estética total. Y tuve la suerte una vez de estar en Bérgamo, que es una ciudad en la que él construyó mucho, y donde realmente se ve esa línea, viste, que casi te diría que es como la imagen del poder trasladada a la arquitectura, del poder de Mussolini, del poder fascista. Y en Buenos Aires, yo creo que lo que tenemos, en la Avenida del Libertador hay un muestrario estupendo de edificios racionalistas, casi te diría de lo que va de Coronel Díaz a República Árabe Siria, al Monumento de los Españoles. Es un muestrario magnífico. Pero me gusta lo que vos decís, el sentimiento. O sea, el patrimonio es también lo que cada uno ve, ¿no?
Sí, y además, a ver, yo creo que, por ejemplo, para una persona que vivía en Barrio Norte a principios de los años 40 y que vio la transformación de la ciudad, un edificio que se haya conservado ahí tiene otro valor que el que para una persona que tal vez vivía en el barrio de Mataderos y que solo accedía cada tanto a ese sector, etc. Entonces nosotros, el trabajo que queremos hacer con Wikipedia, aprovechando que Wikipedia ya viene trabajando en esta construcción colectiva del conocimiento, esta construcción en la que distintos aportes van sumando a un patrimonio de dominio público en términos de conocimiento, quisimos sumar la valoración del patrimonio. Y lo que queríamos era no solo que subir una foto sacada por un fotógrafo profesional especializado en monumentos, sino una revisión de los archivos familiares. Una revisión de los archivos familiares que dé cuenta de la mirada que puede haber tenido en distintas épocas ese monumento. La mirada que puede tener, no sé, el zoológico a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Y no tanto en ir a sacar la foto del edificio, sino en buscar en los archivos una situación asociada a la relación más cotidiana con ese monumento, que pueda subirse y ser parte de esta construcción de una imagen más común, o más que construir una imagen común, sino que en base a un edificio pueden construir la cantidad, un sinfín de relatos, digamos. Eso es un poquito
claro. Claro, está bueno eso, está bueno porque fíjate que, por ejemplo, un edificio que es muy fotografiado, porque es curioso, porque es el en la última cuadra de Palacios que queda en Buenos Aires, que es la que Avenida Alvear, que va de Rodríguez Peña a Montevideo, el edificio de la esquina, que es el Palacio Maguire, que originalmente era de Duó y antes era el Palacio Hume, es una arquitectura de tipo escocesa, Tudor, media de terror, de cuento de miedo, y está medio roto. Y la cantidad de gente que saca fotos es increíble. Y yo pienso, la gente se preguntará, ¿qué es esto? Para cada persona tiene un significado distinto. Y como vos decís, está sumado a esto el álbum de los recuerdos, las imágenes de lo que viste. Viviste a lo mejor en una cuadra que cambió totalmente, y cuando volvés te encontrás con otro paisaje, ¿no?
Y sobre todo una ciudad como la nuestra, la realidad de la ciudad de Buenos Aires es una ciudad en continua transformación todo el tiempo. O sea, es impresionante cuando uno estudia un poquito la historia de nuestro patrimonio y estudia un poquito la historia de la conservación en nuestra ciudad y ve, por ejemplo, que un edificio premiado en la Avenida Alvear se construía y a los 5 años se demolía y se construía un edificio racionalista encima, también premiado, porque era de igual de calidad que el otro, pero que hay como una transformación constante en la ciudad. Y y muchas veces los registros no tan oficiales pueden dar mucho más datos de lo que pasaba que los registros oficiales. Entonces, en eso, la idea de hacer esta liberación de datos, este editatón que llamamos, esta posibilidad de que todo un montón de personas se pongan a editar en Wikipedia su mirada sobre el patrimonio, nos parecía una oportunidad de alimentar nuestra base de datos, alimentarla de en términos de patrimonio, alimentar Wikipedia, pero sobre todo de hacer a las personas partícipes de la valoración del patrimonio de la ciudad.
Mira, hay dos cosas que me parecen geniales, y estamos hablando con Emiliano Michelena, que es director de Sostenibilidad del Ministerio de Cultura. Aprovechamos para mandarle un saludo al ministro Bogadro, que siempre está en todas partes. Yo no sé cómo hace, pero es un mago del tiempo, porque el tipo está en todos lados. Bueno, lo que te decía, que dos cosas que me parecen súper importantes. Una, lo del registro que vos decís, que queda, que se suma y que agrega el valor de lo personal. Y la otra, y esta es una de cal y una de arena, que es que al hacer este registro que están haciendo ustedes, también la persona común, el vecino, el habitante de la ciudad, todos nosotros, nos convertimos también un poco en guardianes del patrimonio. O sea, que no te vengan a tirar una casa, que no vengan a demoler tal otra. ¿Entendés lo que te digo?
Total, y es fundamental. Digamos, nosotros hemos entrado como sociedad argentina en general tarde a los procesos más intelectuales sobre la valoración del patrimonio. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo soy arquitecto, me recibí hace unos 15 años. Yo no tuve una materia de patrimonio en la facultad. Y cuando yo empecé a trabajar hace 15 años, para mis colegas yo era un señor antiguo que le gustaba, no sé, las cucharas de plata, no entendían el valor del patrimonio.
Claro.
Mientras más personas se involucren en la valoración del patrimonio, es mucho más fácil la conservación, porque es toda la sociedad la que decide conservarlo. Y no se crea ese problema que se suele crear cuando es el Estado el que o impone una conservación de un edificio, y a veces el dueño no quiere. Eso nos ha pasado, que haya dueños que digan, yo no quería que mi edificio esté catalogado, porque yo quiero vender y hacer un edificio.
Claro, claro. Y también pasa al revés, Emiliano, ¿eh? Ojo, que también pasa al revés.
Pasa al revés también, por supuesto. Pero mientras más seamos los interesados en patrimonio, y mientras más... Y es lo que pasa en Europa, yo esto lo he hablado mucho. Digo, vos podés tener una manifestación en Milán, por ejemplo, pero nadie va a atacar el Duomo de Milán. Sea atea, anticatólica, lo que sea, a nadie se le va a ocurrir atacar eso, porque es un patrimonio que trasciende la religión y que trasciende, digamos, la propiedad de la iglesia. Es un patrimonio de todos los milaneses. Nosotros tenemos que lograr que la gente sea consciente de eso, porque solo eso, y solo, digamos, una gran densidad de gente preocupada en patrimonio, podemos conservarlo.
Me parece bárbaro, y tengo que terminar, y quiero que me des las coordenadas del concurso para que la audiencia sepa cómo es la parte operativa.
Entonces, así, en la página de Patrimonio de la Ciudad, que es en buenosaires.gov.ar, Patrimonio, van a poder entrar al link, se entra a la página de Wikimedia. Wikimedia es la fundación que sostiene a Wikipedia. Ahí están las bases. La idea es que se tienen que hacerse usuarios de Wikimedia, hay como un instructivo para hacerlo, cargan la foto con una pequeña descripción de por qué se considera patrimonio, y después un jurado de tres personas, que es Carolina Venegas de la Universidad de San Martín, yo y Angie de Wikimedia, vamos a hacer como una selección de los primeros cinco premios, que van a tener premios en libros y en... Y unas gift card de Amazon para poder comprar libros también, y libros de la Dirección General de Patrimonio.
Ah, me parece genial. Yo voy a entrar, me voy a presentar al concurso, voy a poner foto de lo que a mí me gusta, y te felicito a todo el equipo, y me encanta además esta combinación de la nueva tecnología, Wikipedia, Wikimedia, con el patrimonio. Qué interesante cómo se une lo nuevo con la tradición. Eso me parece fantástico. Muchísimas gracias, Emiliano.
Gracias, Alicia, un gustazo.
Un gustazo. Emiliano Michelena, director de Sostenibilidad del Ministerio de Cultura, concurso de patrimonio, termina el 30 de abril. Ya escucharon, entrar a la web y presentar la foto con una pequeña descripción. Un enorme placer. Yo voy a participar. Vamos a la pausa y volvemos.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva.
Que por instantes de placer
ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultan de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor.
Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad.
Bueno, estamos en línea con Fabiana Barreda. Fabiana es artista, crítica de arte, curadora, investigadora, docente. Es una mujer de múltiples intereses, con una actividad incesante y una producción realmente notable. La sigo desde hace mucho tiempo. Hemos compartido algunos jurados, como el de Max Station, que nos dio muchísimo placer. Y la verdad que ella sigue la escena con tanta atención que ahora nos ha traído una historia que a mí me parece absolutamente de cuento. Es casi como una narrativa inglesa de algo que pasó de lo más singular. Y le vamos a preguntar, por supuesto, a Fabi para que nos la cuente. Hola Fabiana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, bien, muchas gracias. Sí, mucho camino juntas, muy lindo, tal cual.
Muy arte lindo.
Tecnología. Arte, tecnología y amor.
Sí, tal cual. Vos sabés que el otro día me pasó una cosa rarísima. Me saqué una selfie con el teléfono y apareció una casa tuya atrás, que estaba como guardada, no sé, como que es una cosa que te pone el teléfono, una de tus obras. Me pareció divino. Una casa verde, que la puse, por supuesto. Bueno, Fabi, contame la historia del cuadro que encontraste y que está ahora colgado en el Museo de Bellas Artes. ¿Cómo fue?
Bueno, la historia es un amor familiar. Mi madre, que vos también la conociste, Rosa Facaro, crítica de arte.
Una gran crítica, extraordinaria.
Gracias. Bueno, esa fue mi mamá y mi padre fue Luis Federico Barreda Murillo, un arqueólogo. Fueron como muy importantes en mi formación y, bueno, mi madre era feminista y digamos, toda mi vida estuve rodeada, digamos, siempre mis amigos que venían a mi casa decían que mi casa era un museo porque estaba llena de obras que bueno, que mi mamá, al estar en una comunidad artística o había escrito un texto, le regalaban, etcétera, ¿no? Y en ese contexto me voy a vivir con mi pareja, el padre en ese momento de mi hijo, a Malawi, Paraguay, a una de las casas familiares, por eso escuchaba atentamente todo el programa, porque es muy lindo, porque se me anudan muchas cosas, porque yo expuse en el Centro Cultural peruano, en realidad, y también el coreano, expuse en el Centro Cultural coreano, y a la vez hablaba de patrimonio, y me pasó esto. Estaba en esta casa familiar en Malawi, Paraguay, sin muebles, sin nada, muy joven, y decido encontrar mis objetos en la calle, digamos. Cruzo la calle, veo un container y veo un cuadro hermoso, una mujer deteriorado, pero dije, qué bello, me lo llevo a mi casa. Pasa el tiempo y ese cuadro, decido, así, digo, bueno, se lo voy a llevar a mi mamá porque tal vez tiene que ver con su estilo. Y cuando se lo entrego a mi madre me dice, pero este cuadro es de Bailín Sarmiento, de Eugenia, a la cual yo le había hecho un homenaje al ser la primera muestra feminista, que se llamó La Mujer en el Arte Argentino, en el Centro Cultural Malvinas, y nada, nos quedamos las dos mirándonos, diciendo, no, tenía que volver a vos, le digo, mamá. Y bueno, pasa el tiempo, bueno, mi mamá falleció hace muy poquito, en el 2019, también rodeada de amor, en la casa familiar, y se contacta conmigo Georgina Glusman, la curadora de la muestra, también historiadora, divina, que la había conocido a mi mamá, y me dice, ¿está disponible este cuadro? Porque estoy haciendo una muestra del canon accidental, y nada, y también fue un reencuentro y una posibilidad de que este cuadro que había sido descartado, que era además justamente el retrato de una mujer también famosa, volviera al circuito de legitimación donde siempre tendría que haber había estado, ¿no? Entonces fue una historia muy bella porque de alguna manera fue este feminismo que nos está uniendo en este momento, que es cuidar al otro, rescatarlo, protegerlo, reconstruir patrimonio. Por eso creo que el programa es muy tu casa, Alicia. Es esta situación de estar unidos en la memoria colectiva, en el archivo. Bueno, y este cuadro entonces de Eugenia Bailín Sarmiento, junto con el catálogo de mi mamá, se transformó en una pieza del canon accidental gracias a Georgina Glusman y a todo el equipo del Museo de Bellas Artes. O sea que fue
estupendo. Estupendo. Voy a abrir un pequeño paréntesis, Fabi, para decir a la audiencia, estamos hablando con Fabiana Barreda, que la referencia que ella hace es a una obra que está incluida en la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes, fabuloso trabajo de Glusman, de recuperación de toda esta historia de mujeres artistas, que como alguna vez hablamos con Andrés Duprata acá en el programa, la historia del arte, la mayoría de las veces escrita por hombres, muy machista, dejó de lado artistas espectaculares, geniales, que están siendo revalorizadas, puestas en valor en el lugar que tienen que estar. Y esta anécdota, esta historia, si querés, un poco íntima, personal tuya, que me encanta, por otro lado, porque todo parte de un gesto tan tierno, que me parece de recuperación de algo que estaba tirado, que estaba en la basura, y traerlo de vuelta al lugar que corresponde. O sea, me parece tiernísimo y muy tuyo, Fabi, esa búsqueda, ¿no? Qué lindo.
Y porque creo que es lo que vos un poco estás proponiendo también, además de estar en Radio Cultura, que para mí es como otra gran casa sonora de la cultura. Hay como, en este momento tan fuerte, creo que es la cultura lo que reconstruye el colectivo también. Somos, como digo yo, los trabajadores simbólicos del imaginario de la sociedad. Entonces, todo este esfuerzo estamos haciendo todos gracias a la tecnología, porque yo cuando hablaba con Georgina y con mi mamá en su momento, yo la estoy haciendo, hice un filtro en Instagram que todos pueden usar y me lo pueden mandar, de Eugenia Bailín Sarmiento, de transformarse, de entrar adentro del cuadro cuando sucedió la pandemia, la actividad en redes, digamos, es la posibilidad que tiene el arte de reconstruir los lazos sociales, de reconstruir archivo y de reconstruir también esas subjetividades que, bueno, que necesitaban sanarse. Yo creo que en este momento es eso lo que hay que hacer, ¿no?
Claro que sí, Fabi. ¿Y sabés qué pienso mientras te escucho? Que vos le has dado siempre una importancia en tu obra, y además es muy paradigmático de tus trabajos, el lugar de la casa como hábitat, la casa como lugar de pertenencia, lugar de estar, lugar de vida. Y fíjate qué interesante y qué curioso y qué oportuno, porque nada se ha vuelto más simbólico y presente, y casi te diría que ocupa todo el espacio de nuestra vida, que es la casa. Es lo que estamos ahora, en sí, la casa.
Sí, y a la vez, mira, el programa es maravilloso porque vos empezaste por el alimento. Yo le di una conferencia de la Bienal de Gwangju de Seúl, donde la invitada especial es una monja budista que cocina, que es Jeon Kwan, que es el alimento que tiene que ver con el hogar, con la amante budista. Digo, la cultura, el arte es nuestra forma de sanación, colectiva y subjetiva. Y cuando yo trabajé la casa, que a la vez en su momento fue cuando, bueno, ahora que volvimos a estar en la casa y que volvemos a estar de alguna manera regenerándonos, fue todos los museos, el Malba, Bellas Artes, bueno, Radio Cultura, todos unidos tratando de reconstruir esto que, bueno, que nos está haciendo de alguna manera pensar cómo vamos a seguir, cómo vamos a continuar, digamos, ¿no? Creo que en ese sentido, tanto, bueno, Rosa Facaro, Georgina, vos, mis colegas que acaban de hablar sobre, digamos, la institución coreana, yo creo que el ámbito de la cultura en Buenos Aires es un ámbito muy fuerte, tan fuerte como la medicina, como la ciencia, es como que estamos todos reconstruyéndonos. Creo que
vos sabés, Fabi, sorry que te interrumpa. Che, Fabi, escúchame, sorry que te interrumpa.
No,
pero,
no, no te escucho.
Creo que, y esto que decís es muy importante, porque viste que los museos ahora cerraron por 15 días, sí, por esta fase que puso el presidente, la última, del DNU, y yo le decía, le escribía en un Instagram, en un posteo al ministro Bogadro, que la cultura es una red que nos sostiene en el cuerpo y en el alma. Exacto. O sea que es importante que los museos vuelvan a abrir, porque además los museos son súper respetuosos del protocolo. Yo te digo, fui a ver Bellas Artes porque amo Bellas Artes, sí, y siempre quiero ver los cuadros que amo, y volví, y el cuidado con el que están en cada momento, el respeto, el barbijo, el alcohol en gel, la entrada, la cuota de gente que puede haber, el aforo. O sea, yo realmente casi te diría que comparto no solamente lo que vos decís, sino comparto también con el ministro el deseo de que los museos se vuelvan a abrir. Creo que es fundamental.
Sí, lo que también es importantísimo es que todo este proceso de reconstrucción, bueno, por suerte estuvieron abiertos todo el tiempo, ¿no? Porque yo que estuve exponiendo, de hecho quería también destacar, yo estoy trabajando con los galeristas, bueno, estoy exponiendo en la Galería Oda. Y otra cosa que está pasando en este momento, que es diferentes ejes, ¿no? Yo creo que están abiertos los archivos digitales, están abiertos los Instagram, están abiertos los sistemas de comunicación. Yo estoy dando conferencias, digamos, como no nos detengamos, ¿no? Esto es cuidar ahora la cantidad de casos, pero estamos conectados. Y el arte, el hogar, esto, el sonido, la radio, la comunicación en este momento es clave, porque estamos en la era de Acuario, porque nuestra forma de existencia ha, de alguna manera, agregado muchas pieles más, la piel de la tecnología, la piel del alimento, estamos como reconstruyendo los paradigmas del norte, que siempre lo digo, el arte siempre habló de lo mismo, la integridad del sujeto, el cuidado de los ciclos de la vida, el respeto por lo ancestral. Yo creo que esta es una oportunidad para que nosotros, desde el arte, desde la ciencia y desde nuestro propio país, que es maravilloso con todo lo que le está pasando hoy, obviamente a nivel global, tenemos la oportunidad de tomar caminos más benéficos para la humanidad, ¿no?
Totalmente, mira, es tan cierto esto, porque yo creo que cuando pasa una tragedia global, universal, como esta que estamos viviendo, te quedan dos caminos: o te sumergís, o te reinventás y te recreás y encontrás que a lo mejor este gran dolor, esta cosa del encierro que nos cuesta tanto, yo una de las cosas que más extraño, francamente te lo digo, son los abrazos.
Sí.
Y siempre pienso esa cosa de estar juntos, que bueno, hablo muchas veces de la tribu del arte, porque creo que sí. Somos una tribu,
sí.
y que juntos nos hacemos bien en lo que vemos, sí. Y en lo que producimos, en lo que miramos, y que nos llena, como vos decís, de otra dimensión. O sea, es un camino de otra dimensión, que nos abre otras puertas. Y realmente creo que, como decías vos, este momento durísimo, y sobre todo hoy, porque yo creo que estamos en el medio del peor de los momentos desde que empezó la pandemia. La cantidad de casos es terrible.
Vamos a salir, porque ahora, por ejemplo, está la vacunación, está la vacuna, está la ciencia, y está la posibilidad de hacer la vacuna en Argentina, de que las patentes se liberen, de generar una justicia, porque un poco empezamos este diálogo por una justicia y la magia de las verdaderas acciones. Alguien tiró ese
cuadro,
pero yo que soy artista no puedo dejar que una pieza de arte esté tirada, tenía que rescatarla, el rescate del otro, el cuidar al otro. Y esto ya era
lógico,
sí. ¿No? Entonces creo que también nos pone en conciencia de decir, bueno, los patrones de conducta, como decía mi mamá, yo siempre preguntaba, bueno, mamá, ya tenía 87, ¿y qué onda los 87? Y yo decía, ¿y conducta? Una sola palabra.
Che, tu mamá, vamos a hacer una línea de Rosa Facaro. Rosa Facaro escribía en Clarín, en una crítica, realmente una decana de la crítica, una persona que, como vos bien dijiste, fue una de las primeras críticas que fijó la atención en las artistas mujeres. Yo el otro día decía que acá durante muchísimo tiempo nos quedamos como que las artistas eran Lola Mora y Raquel Forner, y ahí claro. Terminaba la historia, viste, que era una cosa rarísima, que no había habido artistas mujeres, y de golpe vos encontrás esta Sarmiento, Belín Sarmiento, y aparece, se recupera la obra de Emilia Gutiérrez, que también me parece genial, estamos con Aída Carvalho.
Sí.
Una grandeza sí. Total. Bueno, tanto para hablar. Fabi, se me acaba el tiempo, me encanta hablar con vos, ya nos veremos,
gracias,
seguiremos esta conversación en vivo y en directo. Te felicito por lo que hiciste, por el gesto, porque también, lo repito, esto habla mucho de lo que vos sos. Esa es Fabiana Barreda. Gracias, Fabi, un beso grande.
Besos a todos y gracias.
Bueno, estuvimos con Fabiana Barreda, la verdad que un gesto maravilloso lo que hizo, recuperar una obra de un artista que integra ahora la muestra Canon Accidental en el Museo Nacional de Bellas Artes, cerrado por el último decreto del presidente, pero que esperamos abra sus puertas en 15 días y podamos disfrutar de esta maravillosa recuperación de artistas olvidadas y que están puestas en valor. Bueno, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, se acabó el tiempo, se acabó el programa, lo disfruté muchísimo, como siempre, compartir con gente tan sensible, tan en línea, porque si uno se pone a hilvanar lo que hablamos, todo tiene que ver, o sea, todo es cultura, como dice la propaganda, la promoción de esta radio en la que estamos, todo es cultura, y la vida pasa por ahí, la gastronomía, el patrimonio, la memoria, el arte, la recuperación de las figuras olvidadas, esta cosa maravillosa que le pasó, esta historia maravillosa que nos trajo Fabi Barreda. Bueno, muchísimo para seguir hablando, para seguir contando. Esto se llama Mejor Te Cuento. Y nos volvemos a encontrar acá el próximo jueves a las 12 en el 97.9 FM Radio Cultura para hacer una nueva edición de Mejor Te Cuento. Les digo, como siempre, a veces cuesta, pero hagamos el esfuerzo y les digo, sean felices.
Te gusta escuchar lo que yo canto porque así se puede bailar. Tú.
Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.